Un último tema para la tertulia de hoy. Salimos de del fútbol, salimos de la política. Nos ubicamos en la Biblioteca Nacional, que desde ayer cuenta en sus archivos con parte de la obra de Juan Carlos Onetti. Ayer, durante una ceremonia que se celebró para recordar los 13 años de la muerte del escritor, su viuda, Dorotea Moore, entregó varios cuadernos en los que se incluyen manuscritos de varias de sus novelas, cuentos y también artículos periodísticos. Mercader quería empezar hablando de este tema.
Digo, tiene un gran valor el recibir este tipo de documentos. Va a permitir que los investigadores, los admiradores de Onetti, que se cuentan por centenares en todo el mundo, quizás más que en el Uruguay, los tiene afuera. Quiero decir de paso que en el año 94, cuando murió Onetti, se le hizo un pedido a las embajadas uruguayas en el exterior que enviaran los recortes de prensa y ecos de la muerte de Onetti. Fue la muerte de un uruguayo en la historia que más ecos recibió en los medios de comunicación del mundo. Media página del Times de Londres, una página del diario Le Monde, y la prensa norteamericana también, el New York Times. Es decir, pocas veces la muerte de un uruguayo conmovió como la de Onetti. O sea que algo ha aportado este hombre a la historia de la literatura internacional. Es un original, es un escritor maldito, se ha dicho, pero un gran creativo, alguien que escribe distinto, y tener entre nosotros sus manuscritos, estos cuadernos, estos documentos, espero que estén a salvo en la Biblioteca Nacional, donde el amigo de Matos hace todo lo que puede por salir del paso de una situación complicada. Tuvo una inundación hace pocos días. Pero espero que estén bien preservados. Digo, creo que es una gran cosa para el país. No somos, en el Uruguay, no somos muy conscientes del valor de Onetti, porque, no es evidentemente un escritor así de amplia popularidad en el sentido de que les guste a todos, como tampoco lo es Torres García, pero se acaba de vender un cuadro en $1.300.000 en Estados Unidos, porque hay una valoración extraordinaria. Bueno, Onetti es sumamente valorado, ¿por qué? Porque al igual que Torres García, hace una inflexión en la historia del arte, aporta algo nuevo, crea, sale del trillo de lo que hacen todos los demás. Onetti es lo que hizo, no escribe parecido a nadie, escribe como escribe Onetti y forma un estilo. Un estilo que ha hecho escuela, escritores notables como Muñoz Molina, por ejemplo, en España, se dice discípulo de Onetti. En un prólogo fantástico que escribió en Los cuentos completos de Onetti, Antonio Muñoz Molina dice: cuando yo tenía 18 o 20 años, era izquierdista, usaba el pelo largo, me gustaba la marihuana, hacía esto, hacía lo otro, era contestatario, y me gustaba Onetti. Dice, hoy que tengo 40 años, o 45 años, ya no fumo marihuana, pongo el pelo corto, voy a misa los domingos, me porto bien. Pero sin embargo me sigue gustando Onetti, al punto que prologa sus cuentos. Es un hombre que ha desatado admiración universal. Se dirá que es un escritor quizás más para críticos, pero realmente el registro que hace de algunos elementos típicos de la cultura uruguaya, de la idiosincrasia nuestra, es único, ¿no?
Es difícil encontrar a alguien que haya pintado, incluso a través de una ciudad imaginaria, lo que somos los uruguayos mejor que Onetti. No lo ha hecho nadie. Es decir, por eso también es poco popular, porque además nos recuerda a nuestros defectos.
Exactamente.
Nos recuerda a nuestras limitaciones, nos recuerda el alma profunda de los uruguayos que muchas veces nos cuesta reconocer. Yo creo que hay una frase que dijo la esposa que me parece muy significativa, que la apoyo totalmente. Ha vuelto Onetti a su país. ¿Por qué? Porque como no pudo venir en vida, mandó lo más importante que tenía.
No quiso.
Yo creo que hay una mezcla. Ayer miraba un reportaje que le hacían, no quiso y no pudo. Y además cuando uno lo ve en qué situación estaba, y además lo que le hubiera costado chocar con la realidad de ese Uruguay que podía volver y no quiso volver, pero creo que mandó lo más importante, porque no son solo sus textos. Cuando uno ve cómo están escritos, cuando uno ve en qué circunstancias físicas están escritos,
acostado en la cama,
es decir, en esa relación tan compleja entre la vida y el relato de la vida que hace Onetti,
y una degradación física muy grande además,
y uno ve la letra de Onetti y los cuadernos de Onetti, se da cuenta que en realidad mandó lo más importante que tenía, porque Onetti fue esencialmente su escritura, fue su relato, fue esa relación atormentada que no nos reconocemos muchas veces los uruguayos, pero que es lo que nos hace tan particulares en la medida individual de cada uno de nosotros. Así que yo me alegro profundamente, creo que merecerá una gran atención y además nos ayuda a recordar a alguien que recordamos poco. Y es cierto que en el mundo
a mí me gustaría
lo recuerda.
Retomar en ese punto, ¿no? Porque habitualmente cuando uno mira o piensa en la cultura uruguaya casi siempre hay una referencia a nombres como Benedetti, Galeano, que son muy bien valorados, sobre todo en términos ideológicos, por una izquierda latinoamericana o iberoamericana, pero que desde el punto de vista de la calidad literaria no alcanzan los ribetes de Onetti. Onetti habitualmente es un olvidado en nuestro país. Es un olvidado por la enseñanza formal, porque no se enseña Onetti en los liceos, por lo menos hasta donde yo sé, capaz que aparece algún profesor que tome... Y a mí me tocó, desde luego, leer a Onetti luego de salir del liceo, por la mía, ¿no? Porque no había, y además en tiempos de dictadura no había nadie que te acercara un texto de Onetti. Entonces empecé leyendo El Pozo, y esa sensación de desazón continuó a medida que fui leyendo otras obras, ¿no? Incluso
hasta los títulos,
su último,
Punta Cadáver.
Bueno, ya no importe, que
ahora, es escrito... La última frase es impresionante.
Bueno, ya no importe que es escrito poco tiempo antes de
morir. Es su testamento.
Es prácticamente un testamento. Es una novela desgarradora, ¿no? Y con una sensación de asfixia y de desesperanza que realmente a mí me impactó y que la volví a observar y la volví a notar en otros en otros integrantes de la cultura uruguaya. Para mí no se entiende, por ejemplo, Eduardo Bernoyans sin leer a Onetti, ¿no?
A Mateo.
Tal vez.
Sí.
Pero más la bohemia ahí, ¿no?
No es solo la bohemia.
Pero yo creo que hay...
Hay un nihilismo.
Que hay un nihilismo...
En Onetti y en Bernoyans
que los une. Que para mí es fundada por Onetti, sí. Que tiene mucho que ver con el país de Onetti en la década del 30, del 40, con la generación del 45. Y con
él es un poco anterior, ¿no? A esa generación.
Es verdad, pero él era como... la generación del 45 era la corte de Onetti.
La corte extraoficial, ¿no? Ninguno lo reconocía, ¿no?
Bueno, sí, pero de alguna manera esa insatisfacción se hace plena y la crítica por el Uruguay de las vacas gordas y el Uruguay feliz surge allí, ¿no?
A mí me gusta, comparto con Esteban, esa reflexión que hace cuando dice, bueno, Onetti... Quizá aún aquellos que no les gusta es porque toca algunas fibras que los uruguayos o los seres humanos a veces queremos ocultar. Y creo que sucede algo de eso. Yo me identifico mucho con eso que dijiste. Y también creo que es formidable que esté aquí, que se haya hecho esta obra por parte de la señora, es decir, esta donación, y que esté en Uruguay esta documentación. Son manuscritos. El manuscrito es una invasión mucho más allá de la novela. Es la invasión en esa intimidad que tiene el escritor. Pensemos cada uno de nosotros cosas que hemos escrito y que las llevamos muy guardadas. Leeríamos con mucho celo si alguien pudiera ingresar a esa documentación sin nuestra autorización. Pero los grandes escritores, como pasan la perder esa individualidad y se confunden y son patrimonio de la humanidad, pueden dejarnos esas cosas. Y me gusta ver cuán uruguayo es Onetti, también compartiendo lo que aquí se decía, en una anécdota que se transcribe en una de que se transcribe en la prensa, cuando la señora de él, la esposa, que era además quien hacía las traducciones, cuenta que en para esta noche, dice el traductor al inglés, dice, tradujo literalmente la expresión la gran siete, como The Big Seven. Dice que no quiere decir nada en inglés, dice la señora. Dice, estaba enojadísima con el traductor, pero a Juan Carlos le divirtió. A partir de ahí, cada vez que hablaba del traductor, no lo nombraba. Se refería a él como The Big Seven.
Sí, un dato que tiene que ver con lo primero que hablamos. Onetti durante muchos años fue subdirector de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo. En una época y por lo que tengo entendido había mucha tolerancia para sus ausencias,
bueno,
sus llegadas,
¿no?
Tarde y sus
ahora
problemas.
Tenemos tres escritores en la División de Cultura.
Fernando Escriña, Daniel Chaschetti, Antonio Mercader y Esteban Valenti. Ellos han sido los integrantes de esta tertulia de hoy jueves, como de la de jueves pasado y supongo que la del jueves de la semana que viene. ¿No falta nadie el jueves que viene?
No.
Nos reencontramos entonces.
Nos vemos.